Te voy a decir una cosa. Hay distintas maneras de enfocar lo que pasó ayer. Y a eso nos vamos a dedicar la mayor parte del programa, porque por la información que tenemos nosotros, vamos a contar las cosas. Y después, obvio, cada uno saca sus conclusiones, porque nuestro laburo es contar las cosas cuando corresponde o queremos. Planteamos, es una opinión, y después, obviamente, lo tuyo es tu conclusión, tu derecho a concluir. Si vos analizás lo que pasó ayer desde la pura realidad, te encontrás con tres fenómenos que se cruzan entre sí y que funcionan de manera, yo te diría, simultánea. Por un lado, tenés una situación económica complicada. Y frente a esa situación económica complicada, ante el choque de opiniones, el gobierno dice, lo estamos arreglando, y el sindicalismo dice no, dentro del sistema democrático es absolutamente legítimo plantear una protesta. Incluido, digo yo, un día de paro, o cinco días de paro, o los días de paro que sean. O sea, todos tenemos derechos a protestar y a reclamar por lo nuestro, y ese reclamo puede ser una movilización como ayer, un acto, pegar un cartel, mandar un tuit o hacer un día de paro. Ahora, dicho esto, que es absolutamente legítimo y legal, detrás hay distintas fuerzas que empujan esto que es legal para situaciones diferentes que no es simplemente la protesta o reclamar por lo que te corresponde. O sea, el móvil es diferente, ¿entendés? Entonces, planteado que el móvil es diferente, ayer a la tarde en el acto o a la noche veías unos energúmenos que durante 12 años o habían rosqueado con Moyano para tener bien apretada el control de la calle o jugaban con Cristina y decían a Cristina no se le hace paro. Entonces, ahí ya empezás a desenrollar o a destapar los distintos móviles políticos. En este punto, la situación se vuelve más compleja porque lo que quedó exhibido ante todos por la televisión, por los colegas que cubrían para la radio o las redes sociales o los diarios online, es que esta conducción de la CGT no es una conducción de la CGT, sino que está manejada prácticamente a control remoto por una ex conducción de la CGT y que además dentro de la CGT, como se está en un periodo de reacomodamiento del peronismo, esa conducción no funciona como bloque, sino que son protagonistas diferentes que integran un triunvirato y que responden a distintas miradas políticas de las cosas. Por ejemplo, no es lo mismo un sindicalista titular de la CGT llamado Acuña que responde a Barrio Nuevo que la perspectiva de Smith, que está muy vinculado a Moyano, o la mirada de Daer, que juega políticamente con Massa. Entonces, acá hay que ser muy inteligente para plantear las cosas, muy inteligente, y contar con la mayor cantidad de información posible para entender qué pasó ayer. Y en este contexto, te agrego un elemento más que le suma complejidad, que es el hecho histórico. ¿El hecho histórico qué significa? Que cuando el peronismo está en el poder, lo primero que hacen los dirigentes peronistas es achicar el margen de maniobra de lo que es la columna vertebral del peronismo, que es el sindicalismo. Sí, bueno, muy bien. Llegamos al poder. ¿Ustedes qué quieren? Tanta guita. Bueno, tomen la guita, listo. Córranse y manejamos nosotros. Vos analizá la historia de los últimos 40 años del peronismo. O sea, cuando el peronismo llega al poder, el sindicalismo recibe su alícuota y gobierna ACME. Gobierna Menem, gobierna Dualde, gobierna Néstor, gobierna Cristina. Cuando el peronismo no está en el poder y en las pocas oportunidades que sucedió en la historia, puja para volver al poder, la cabeza de playa es el peronismo, es el sindicalismo peronista. ¿Por qué es el sindicalismo? Porque tiene estructura, porque moviliza, porque aún le queda plata y porque los dirigentes saben que ellos van al final capturar su alícuota cuando el peronismo llega al poder. Y lo que vos viste ayer es la disputa de qué sindicalismo encabeza esa búsqueda de recuperar el poder. Y en esa búsqueda tenés un triunvirato donde cada uno responde a terminales diferentes. ¿entendés? A terminales diferentes. Y además, hay un tema que yo te lo plantearía casi desde la psicología política, que es que este triunvirato pensó que tenía el control de la calle y que el kirchnerismo era ya simplemente un mal sueño. Y ayer el kirchnerismo demostró que no es un mal sueño y que sabe muy bien cómo actuar en la calle, porque de hecho los últimos 12 años la calle fue el kirchnerismo. Entonces, te voy a contar un simple hecho para que se entienda qué es lo que te estoy diciendo. En los viejos actos del sindicalismo, vos armabas el escenario en un lugar lógico para una movilización, la Plaza de Mayo, la 9 de julio, alguna de las diagonales, o sea, y miraba siempre o a Casa Rosada, o al Ministerio de Economía, o al Obelisco. Esta vuelta metieron el acto en una trampera, ¿entendés? Una trampera. ¿Por qué? Porque en las negociaciones secretas de un sector de la central obrera con el gobierno le plantearon, che, no lo hagan en la Plaza de Mayo. Y estos pibes, respondiendo a esa lógica de acumulación de poder y que la guita del Estado a las obras sociales del sindicalismo siga fluyendo, que es una de las primeras promesas que hizo el gobierno a esta CGT, hicieron el acto en un lugar ridículo en la Secretaría de Comercio. Ahora, el lugar es ridículo desde el punto de vista de la imagen política, pero también es ridículo desde el punto de vista de la organización del acto. Porque en los viejos actos de la CGT, vos lo que hacías era así, vos metías el acto. Calles amplias, Plaza de Mayo, 9 de julio. Venía un micro. El micro paraba detrás del acto, bajaban los gordos a la CGT, Lorenzo Miguel, Ubaldini, Barrio Nuevo, Moyano, el que vos quieras. Bajaban los gordos de la CGT, hacían el acto, se subían al micro a la vuelta y se iban. ¿Vos alguna vez viste en un escenario montado por la CGT a los sindicalistas corriendo como corrían ayer? ¿Por qué estaban corriendo? Porque la logística les fracasó, porque una parte de la CTA, los restos del kirchnerismo y la ultraizquierda le copó el acto. ¿Entendés? Te lo voy a poner más dramático todavía, en el sentido solo de la comparación. No estoy equilibrando los hechos históricos, solo en la comparación. En la única oportunidad, en los últimos 45 años, que la izquierda le copó el acto, un escenario al movimiento obrero, fue el 20 de junio de 1972, cuando Perón volvió por última vez. Fue la masacre de Ezeiza. Acordate que la AAA con López Rega y compañía organizaban el acto, los Montos quería estar en primera línea para recibir al general, y en ese interín se recontra cagaron a tiros todos, y fue una bataola, murió muchísima gente, y hubo una posibilidad de que la izquierda ocupaba el acto de la CGT, el acto es importantísimo de recibir al general Perón, y así fue como terminó. O sea, si sacás ese hecho histórico, insisto, los procesos no son iguales, no es la misma situación, pero para que entiendas desde cuándo nos tenemos que remontar para que haya semejante crisis de institucionalidad política entre el peronismo para tener un parangón. Jamás nosotros, yo ayer miraba las imágenes en la tele, el hijo de Moyano corriendo por la calle, que había visto, miró su alma en el espejo de la manera que corría Moyano. Un tipo como Lingeri, que lleva 40, 50 años de gremialismo pegado en la piel, a las puteadas pues le habían copado el acto, porque el kirchnerismo, los restos del kirchnerismo, la izquierda y un grupo de muchachos, entre ellos de Berazategui, le coparon el acto. Y eso tiene que ver con una realidad política que es propia del peronismo. Ahora, vos no podés desvincular la situación económica de la protesta. O sea, acá toda la clase política es responsable. Toda la clase política es responsable. El gobierno hizo un plan de economía prometiendo una reactivación del segundo semestre, que no sucedió. La CGT actual no entiende realmente qué está pasando en las bases, porque tiene un business con el gobierno, porque el gobierno le entrega la plata a las obras sociales que tenía pisado a Cristina, millones y millones de pesos. Cada uno de los miembros de la CGT tiene un enchufe con una representación política que aspira a ser el poder en el 2019. Por ejemplo, Daer con Massa. Moyano, que está muy vinculado a Smith, tiene un candombe con una empresa llamada Oca y a su vez quiere tallar en el fútbol. Entonces también ahí exhibe una situación de doble agenda respecto a lo que está pasando en la calle. Y el kirchnerismo, que sabe que esta elección es su última oportunidad. Porque si no, es historia. Pero es historia no por un problema simplemente de cómo es la ideología del kirchnerismo. Es historia porque el peronismo se devora a los caídos. No hay ningún proceso político dentro del peronismo que haya perdido la Casa Rosada que tenga capacidad para volver, salvo el general Perón. No hay. Salvo que inventó el movimiento, que lo voltearon en el 55 y volvió primero en el 72 y luego en el 73 para finalmente morir en la Argentina. No hay. Vos mirá, repasa la historia. ¿Entendés? Entonces, ahora, a diferencia, por ejemplo, del menemismo, que fue un proceso electoral y Menem se dio cuenta que no llegaba, el kirchnerismo va a usar cualquier vía posible para recuperar el poder. Cualquier vía posible. Y de hecho lo viste ayer. Mirá, te voy a contar una cosa que parece una picardía, pero que te puede servir como análisis político. Aníbal Fernández, que es un bicho de la política, apareció con su remerita, fue hasta el palco a ver si lo dejaban subir. ¿Sí? Obviamente en el palco casi lo cagan a trompada, la custodia lo bajó y Aníbal Fernández se fue. Y se fue y se sacó una foto con unos pibes. Esos pibes eran de Berazategui. Y cuando Aníbal Fernández se va, lo que arman parte del quilombo son los pibes de Berazategui. ¿Entendés? Ahora, el kirchnerismo no funciona como un bloque, porque por un lado estaba Sabatella, por otro estaba Delía, pero si hay un causante de los hechos en términos de exhibición de poder y que vos lo podés ver en la tele, ese fue el kirchnerismo. O sea, porque lo que yo estoy contando, la crisis dentro de la CGT, los negocios de Moyano, la actitud del gobierno, eso es información pura. Pero vos lo que viste en la tele ayer era un grupo de tipos arriba del escenario, la izquierda, la ultraizquierda, un grupo de sindicalistas corriendo como chiquitos en un cumpleaños de 15, porque los estaban apretando, y un resultado que a mí me parece que es clave, que es... El gobierno no tiene interlocutor en el movimiento obrero. Porque, ¿cómo se plantea el poder de la alta política en un escenario como este? Si vos hiciste semejante movilización, porque la movilización fue impresionante, ¿eh? O sea, al margen del resultado de lo que queda en el análisis político, la movilización fue impresionante. Pero tan acciones políticas que muchas columnas de esa movilización, por ejemplo, no llegaron al lugar. Entonces, vos movilizaste un montón. Ahora, el gobierno va a llamar, o está pensando llamar, a una mesa de diálogo, ¿sí? Y está pensando en ver cómo articular una política para evitar de vuelta los desbordes en la calle. Porque los desbordes en la calle ayer significa que no hay control de la calle, desde el punto de vista político, y la CGT, como conducción, es un flan. Entonces, organizar cualquier otro acto implica que esa conducción tiene que prever que los que te armaron el candombe ayer ya saben que te lo pueden armar, y frente a ese reconocimiento psicológico que te lo pueden armar, te pueden duplicar la apuesta. Estos pibes que armaron el candombe ayer fueron y dijeron, che, vamos a ver qué pasa, son la CGT. La seguridad está en manos de Moyano. Hay una puteada formidable de Barrio Nuevo, un pibe llamado Fruto que labura con Moyano diciendo que ustedes iban a garantizar la seguridad. Mirá quién terminó. Y si vos organizás otro acto, estos pibes capaz te doblan la apuesta. ¿Entendés? Y si querés un ejemplo concreto de doblar la apuesta como antecedente ya directo, no la comparación histórica, acordate cuando quisieron llevar el cuerpo del general Perón a San Vicente, que se murieron a palo, lo del patón este de La Plata con Moyano. Ese es un punto de comparación real, no solamente histórico. ¿entendés? Entonces, acá vos acá te encontrás con que el gobierno se da cuenta que cerró con una CGT que no es una CGT, y la CGT ahora asume que la descubrieron, que no coordina todo, que hay tantos factores de poder y hay una situación económica tan compleja que no puede alinear a todos los protagonistas de esta historia. Y quedó demostrado ayer. La verdad quedó demostrado ayer. Por ahí anda... Vení, Agustín. ¿Me das los datos del tiempo? Agustín sí. Es nuestro capo de gremiales. Sería así, digamos, ya que hablamos de gremiales. ¿Qué hace, Agustín? ¿Tuviste ayer?
¿Cómo anda, Román? Claro, sí. Ok.
Yo lo que le estaba planteando a los oyentes es que... ¿le coparon el acto?
Sí.
Que desde el punto de vista logístico estuvo muy mal organizado. De hecho, muchas columnas no llegaron. Y contaba una anécdota de la que yo vi cubriendo este tipo de actos, que es el traslado de los oradores estaba garantizado. Nadie se iba corriendo. ¿No, Agustín?
Olvídate, Román. Ahora, fue una escena dantesca desde el punto de vista de lo que uno conoce de política. Sí. Que a la CGT, alguien se le suba al escenario.
Bueno, lo que yo decía, totalmente de acuerdo.
Pero
pensé
que no iba a vivir no, para ver.
Bueno, yo te digo una cosa, capaz vos justo estabas viniendo para acá. Yo decía, sin comparar los procesos históricos, sin comparar, o sea, solo en esta imagen que vos están planteando, un copamiento de un acto, de un escenario así, es 20 de junio de 1972.
Claro.
Sin comparar la crisis, la AAA, la dictadura, no, el Cámpora, sin comparar, que te manoteen. Te voy a decir una cosa, vos seguramente, yo voy a contar la anécdota, vos en esa época estabas con guardapolvo blanco en la primaria, pero puedo remitir una cosa parecida, un discurso en la cancha de Vélez, campaña electoral Luder, que le tiraron una piedra de un palo que estaba hablando Lorenzo Miguel en un escenario. Estoy hablando 83, que fue una cosa increíble. Decía, ¡ah! Se le animaron al loro. Claro. Yo decía, wow, ¿viste? Pero así, o sea, esos pibes de la izquierda, que obviamente tienen derecho a protestar, yo no le quito derecho legal ni político a la protesta. Yo lo que estoy tratando de escribir es un fenómeno. Tres pesos pesados, con enchufe en el poder real, de gremio poderoso, con vinculaciones con la política, ayer se tuvieron que esconder en el despacho de Cavalieri.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí. Me parece, sí, son tres gremios poderosos, pero son tres gremios de servicios.
Claro.
Que, digamos, son los más débiles sindicalmente.
Sí.
Y los que menos sufren la situación
totalmente
actual. Son
totalmente
dos cosas que coinciden. Después, bueno, cuando hice, yo decía ayer, es la tercera vez que este triunvirato desde su unificación anuncia un paro general sin fecha.
Sí.
Y más allá de los incidentes puntuales, la rechifla era generalizada y la puteada era generalizada.
Totalmente.
Digo, más allá del foco que
inició
el conflicto,
totalmente.
Digo, había un descontento gremial. Me parece que hay una lectura miope de la realidad por parte de la CGT, una sobreestimación de su poder, una subestimación del poder del otro. Eso hizo explosión ayer, conjuntamente con otras cosas. Digo, el exceso de pensar en ellos mismos por parte de Moyano, por ejemplo.
Totalmente, lo comentábamos
recién.
Poner
los negocios por encima de la política en un momento en el que no se puede. Me parece que todo eso hizo explosión ayer. Y en términos de quién ganó y quién perdió, Román, me parece que perdieron todos los actores centrales. Perdieron. Y el gobierno perdió su interlocutor válido en un momento de crisis.
Totalmente de acuerdo.
Menor.
No, sí, yo ahí lo pondría así. Para mí perdimos todo. Te voy a decir por qué creo yo que perdimos todo. Primero, porque si no se convierte en una representación corporativa, vos necesitas un liderazgo gremial. Porque en la democracia, la polea de transmisión con el gobierno y con el Estado de los laburantes son los representantes gremiales. Tuvimos 200 años peleando por esa representación. O sea, yo no quiero un tipo de la nomenclatura que represente a los laburantes que están yendo ahora a fabricar azulejo a Campana. Yo quiero un líder gremial. Ahora, quiero un líder gremial.
Claro, que se parezca a su...
Claro, sentido, claro. ¿No? Bueno, claro. No quiero un gordo que está pensando si le va a llegar la guita a la obra social porque tiene un plazo fijo para renovar. ¿Entendés? No, no sé si no, me explico.
Y Román, digamos, esto me parece que es un quiebre, un antes y un después, en el armado opositor, por lo menos.
Sí.
Ayer a la noche se cruzaban muchos llamados en la CGT, las opciones ayer a la noche hasta que yo me fui a dormir, 12:30, 1, eran o se adelanta el paro o se fractura la CGT.
Sí.
De esa dicotomía no parece poder salir de este triunvirato. Hay algunos dirigentes que hoy públicamente van a empezar a exigir la renuncia del
¿Podés
triunvirato.
¿Podés adelantar quiénes son, Agustín?
Dirigentes vinculados al moyanismo. Van a salir a pedir la renuncia del triunvirato. Los gremios, algunos gremios de transporte van a pedir el paro para el 4 de abril. Maturano ya lo está haciendo públicamente.
Okay. ¿Maturano con quién juega?
Maturano es la fraternidad.
Ok, o sea, juega con ellos mismos.
Con ellos mismos, son un ente autárquico dentro del sindicalismo. Tienen peso propio y también ven en esa pugna por la conducción una posibilidad a partir de lo que sucedió ayer. Igual responden orgánicamente a este triunvirato. Pero la fraternidad ya salió a pedir un paro el 4 de abril. Hoy la CGT está en una crisis que está a punto de terminar con una unidad que siempre fue ficticia. Si vos escuchás este programa, lo venimos diciendo, el nivel de internas que hay en la CGT desde la unificación. Así que no te tendría que sorprender lo que pasó ayer. Es simplemente la exposición pública y salvaje de una interna que venimos contando.
Sí, te voy a decir una cosa, digo, para cerrar la tanda y arrancar a las 7... O sea, vos pensás que empezamos 6:30 a.m, dimos los datos del tiempo, o sea, desde -95 estamos hablando con esto, y digamos, Agustín y yo, con Silvita Mercado, Julieta,
chochos,
podemos estar hasta tranquilamente en la medianoche con toda la data que tenemos, pero obviamente tenemos que ordenar todo el programa porque cada media hora van los títulos y ese tipo de cosas. Pero te voy a decir una cosa más, solo para arrancar con eso después de las 7. Lo peor que puede pasar en un sistema es que haya vacío de poder. Porque el poder aborrece el vacío. Porque como no puede haber vacío de poder, porque el poder necesita que alguien lo conduzca y que esté lleno, ese elemento que llena el vacío puede ser cualquier cosa. Si no hay regla de juego claro. ¿Entendés? O sea, te voy a poner un ejemplo histórico para ser aún más específico. En la década del 20 en Alemania había una cosa llamada República de Weimar, donde la gente usaba la plata para abrigarse porque no vaya nada. Entonces era mejor usar los billetes para evitar el frío que para ir a comprar un pedazo de pan, porque igual nunca alcanzaba. Ese vacío poder en la República de Weimar lo llenó Hitler. En elecciones democráticas, porque cuando se votó hubo tres bloques, el comunismo, lo que sería los liberales y el Partido Nacionalista. Y después Hitler, cuando llegó al poder, volteó todas las libertades y murieron 20 millones de personas, por lo menos en Europa, ¿sí? Incluido el genocidio. Entonces, desde este ejemplo extremo, quiero volver a la realidad argentina. Vos hoy tenés un vacío de poder en el gremialismo. Y nosotros, todo el país, los laburantes, las instituciones, necesitan una representación gremial porque tenés mucha gente que está perdiendo el laburo, mucha gente que tiene laburo y no le alcanza la guita, y alguien los tiene que representar. ¿Entendés? Que yo no quiero que al final la representación gremial quede en manos de Aníbal Fernández. Porque el vacío de poder siempre tiene que buscar un elemento para ser ocupado. ¿Entendés? Y quedó claro, como lo decía Agustín y yo coincido, que estos tres sindicalistas no pueden manejar la CGT. No pueden manejar la CGT. Ahora, tampoco yo voy a caer en el reclamo de, bueno, entonces que Barrio Nuevo, Caló y Moyano manejen la CGT. Porque yo no estoy de acuerdo con esos pibes.
Me parece que la representación estaba abajo del escenario. Lo que va a surgir quedó abajo del escenario, no estaba arriba.
Ok, ahora, esa representación, con la mirada política que tiene, ¿va a ser una representación o un enchufe político de acumulación para el proceso electoral que arranca ahora y termina en el 2019?
Me parece que así, a esta altura de las circunstancias, es opción Lehmann.
Bueno, por eso. ¿Entendés? Entonces, Acá hay un tema que me parece que va a empezar a surgir, porque la única manera de bloquear el vacío de poder es ocupándolo. Ahora, para bloquear protagonistas en el poder que no coinciden con un determinado proceso histórico, porque vos podés estar de acuerdo o no con este gobierno, ¿sí? Pero lo que no podés quitar del escenario es el discernimiento, que es un nuevo proceso político.
Claro, sí, hoy.
¿Por qué es un nuevo proceso político? Porque es la primera vez que un cuarto partido, ni militares, ni radicales, ni peronistas, llega a la Casa Rosada. Es un proceso político histórico, sí, inédito. Claro. Podés decir, estuvo en el filo, 2%, el balotaje, pero es un hecho nuevo. Entonces, ese hecho nuevo tiene que alinearse con una realidad social vinculada a política, a la voluntad de la gente. La gente en el 2015 votó otra cosa diferente que lo que encontramos ayer. Uh-huh. Ahora, si en la próxima elección el gobierno pierde y hay una nueva representación política, te vas a encontrar con otra etapa política otra representación. Pero hoy por hoy, ¿cómo funciona la democracia? El contexto es este. Y hoy por hoy, nos vamos a los títulos, ahora volvemos, vamos a estar con esto todo el día, tenemos una crisis de representación política. Lo que vos tenés acá es una crisis de representación política. Por un lado, y tenés una situación muy compleja para un gobierno que está disponiendo cosas pensando que llega a un resultado político y ese resultado tampoco llega. Ergo, estás en un choque de iniciativas políticas donde una quiere alcanzar un determinado objetivo que no es simplemente la representación, sino una acumulación de poder, y un proyecto político en cabeza Macri que toma acciones, que decide cosas, pero que no arriba al resultado que quiere. Y en esa marasma nos encontramos nosotros, justo a las 7 en punto. Ya venimos.